¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio va a hacer una pausa de sus recomendaciones y de las cosas y su experiencia con Windows después de haber estado usando Mac durante 12 años, 2009, sí, desde el 2009, 2008, 2009 hasta 2021, ¿vale? Bueno, sigo usándolo, pero menos, ¿vale? Continuando, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Ayer me soplaron que Resilio, pues os he comentado mis problemas, nuestros problemas eternos con las nubes, ¿vale? El problema de la sincronización, el problema de ahora de macOS y el nuevo sistema de ficheros de la remote API o como se llame de Mac, que hace lo que digo pero no lo que hago, que sí, que dicen que ellos usan la misma API pero funciona completamente diferente, ¿vale? Con OneDrive, próximamente con Dropbox. Los de Dropbox han sido un poquito más listos, quiero creer que han sido un poquito más listos y están teniendo más tiempo para terminar de desarrollar e implementar bajo la puta mierda del sistema del API esta, que por cierto parece ser es muy similar o idéntica a la del API del programa de archivos de iOS, que también suena un poco a rebuzno, y bueno, sé de buena fuente que exactamente igual que en macOS, el API funciona completamente diferente para el iCloud Drive que para los proveedores externos. Y me ha dicho también un pajarito que es muy posible que las limitaciones de recursos que tienen las extensiones de terceros, las de iCloud Drive, no las tiene, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que debería haber a las empresas, debería juntarse Dropbox, Microsoft no, porque Microsoft ahora está con mucha amistad con Apple, pero amistad por lo menos en cuanto al tema de sincronización y de cosas de estas, aunque yo creo que debería de juntarse también y darle un buen zambombazo a Apple con el tema de los monopolios. Bueno, el tema es que, bueno, un chaval ha preguntado a Resilio, al servicio técnico de Resilio, y le han respondido sobre la duda de qué va a pasar con macOS 12.3. Gracias, Fran, por soltarme el chivatazo. Básicamente les han respondido que Resilio va a seguir funcionando en macOS 12, 14.7, 58, bueno, en la siguiente versión con el esto, porque ellos usan las extensiones, no usan extensiones del kernel, solo usan las extensiones del Finder. Así que ni corto ni perezoso, yo ayer, mientras esperaba el Hangout que no fue, porque a Javier se le olvidó que había Hangout y no preparó nada, será hoy, ¿vale? Hoy, jueves. Jueves, 10 de febrero, ¿vale? Será el Hangout. ¿Qué estaba diciendo? Ah, pues ya me se me ha ido santo al cielo. Pues mientras empezaba el Hangout y todo eso, y después de escanearme un par de Julio Vernes, me puse a trastear con el Resilio. Instalé Resilio en el NAS. Es muy fácil. Antes había un paquete externo, ahora hay un paquete que ya viene integrado con el gestor de paquetes de Synology. Lo instalé, me dio un problema con el certificado, ¿vale? Yo tengo el Synology, como me sale a la calle, lo tengo con HTTPS todo, con un certificado de Let's Encrypt autorrenovado por propio NAS de Synology. Me dio un problema bastante que me decía que no, el certificado no era válido. Como últimamente estoy usando Edge, Microsoft Edge, en Mac también, pues abrí el tema para que me dejara, le di el certificado, le di aceptar siempre el certificado, tal, aceptar siempre, pero no me dejó entrar, ¿vale? Entonces copié la URL en Safari, bueno, hice login en el NAS desde Safari le di a, una vez instalado el programa, le di a abrir Resilio. Empezamos bien, ¿eh? Le di a abrir Resilio, se me abrió Safari, entonces en Safari el Resilio no me encontraba el NAS, entonces copié la dirección, la URL del Safari del Chrome, del eje Chrome, y la pegué en el Safari y entonces pude continuar la configuración de Resilio en el Mac, ¿vale? Desde Windows no he probado, a lo mejor desde Windows funciona mejor. Bueno, el Safari me dijo también lo mismo, lo del certificado, que no era un certificado válido. Evidentemente no es válido porque te añade, te cambia el puerto de conexión local, ¿vale? Digamos que es una pseudo IP, ¿vale? Y te cambia el puerto de conexión local y tal, y evidentemente tiene que protestar. Pero lo que tiene que hacer es darte la opción a continuar, que es lo que hice yo. Abrí el más información, tal, confiar, sí, te obliga a meter la contraseña, añade una entrada en el llavero de macOS y entonces ya te deja entrar a Resilio, ¿vale? Me tengo que acordar de quitarlo, porque bueno, ya os he adelantado que ya lo he quitado, ¿vale? Bien. Puse Resilio, lo configuré, tal, añadí mi carpeta que tengo yo del duplicado de iCloud Drive, me la puse como si fuera una nube, aquello funcionó bien, le di a aceptar a los 15 días, 14 días de prueba de la versión Pro, porque yo quiero bajo demanda, ¿vale? Luego me fui al Mac, en el Mac instalé el cliente, me fui a en una máquina virtual de Windows, instalé el cliente. Lo tengo, mentira cochina, no instalé el cliente en una máquina virtual de Windows, lo instalé antes, en el trabajo, un ratín antes de irme del trabajo, instalé el cliente en Windows, instalé el cliente en el Mac que tengo en el trabajo, probé a sincronizar una carpeta de OneDrive pequeñita, se sincronizó, aquí no activé lo de bajo demanda. Bueno, pues en el Mac instalé el cliente, activé lo de bajo demanda. Se sincronizó la carpeta de Resilio rápidamente, estamos hablando de 800.000 ficheros, enseguida aparecieron, bueno, tardan un poquito a aparecer, ¿vale? Pero bueno, son 800.000 ficheros, pero vamos que la carpeta raíz estaban allí inmediatamente, mientras el Resilio iba indexando en el NAS, iba indexando los trabajos y los ficheros y todas las cosas, pues iban apareciendo, iba abriendo yo las ramitas e iban apareciendo. Bueno. Para acelerar el trabajo, recorté todo eso, quité todo eso, añadí una nueva carpeta. Solamente de todas las subcarpetas de sincronizador de la nube, la carpeta donde tengo yo mi calibre personal, ¿vale? No los 98.800.000 libros que tengo. No, no, mi calibre personal que tiene pues 1.000 libros, ¿vale? Son mis compras de libros, ¿vale? Sincronicé esa carpeta. Bueno, sincronicé, tengo cinco bases de datos de calibre, cinco bibliotecas de calibre, ¿vale? Una de ellas es el sitio de ciencia ficción, que publica un EPUB cada día, cada semana, pues yo me lo bajo, lo añado al calibre y lo tengo ahí guardadito, por pues si la web algún día desaparece, lleva 25 años la web o cosas así, pero por si acaso, ¿vale? Y me lo leo con EPUB tranquilito, tumbado en el sofá, sin estar navegando en el Kindle o donde sea, bueno, en EPUB, lo convierto y me lo envío, ¿vale? Tengo así bibliotecas, ¿vale? Entonces, ¿qué cogí? Eso, esperé a que se sincronizara, esperé a que estuviera tanto en el NAS al 100% como en el cliente de Mac al 100%, y entonces, en fin, le di al botón derecho, le dije guardar aquí, ¿vale? Que lo quiero todo en local, me esperé a que se volviera a sincronizar todo en local. Había carpetas que no estaban, había carpetas que aparecían. Había ficheros que aparecían. Bueno, hice un recorrido rápido que fue abrir el calibre sobre esa carpeta y decirle al calibre que verifique la biblioteca. La verificó, estaba bien, todos los ficheros coincidían, todo bien, vale. Le costó su tiempo, ¿vale? Estamos hablando por de 1.000 libros, son 3.000 ficheros, ¿vale? Bueno, continuando con el tema. Ay, esto se bloquea a la mínima. Bueno, continuando con el tema. Le cogí la biblioteca de calibre, la del NAS estaba sin sincronizar, en Resilio ahora, y cogí y le di a cogí el Free File Sync, ¿vale? Y la sincronicé, modifiqué, cambié todos los cambios, valga la redundancia, que había en la carpeta de las mismas carpetas de OneNote, las sincronicé a las carpetas al equivalente de la carpeta de Resilio con Free File Sync, ¿vale? Había ciento no sé cuántos ficheros, los actualizó, los cambió, borró los libros, porque otra de las bibliotecas que tengo es las cosas que me envío yo al Kindle y tal. Yo tengo mi biblioteca, pero los libros, antes de enviármelos al Kindle, los copio a una librería que se llama Prueba, una biblioteca que se llama Pruebas, y ahí pues le hago la conversión o lo que sea y lo envío al Kindle. Y cuando he leído el libro en el Kindle, pues lo borro, ¿vale? De esa librería. Normalmente los cambios suelen estar ahí. A no ser que compre algún libro que siempre añadir, ¿vale? Bueno, pues hice la sincronización, Mentira cochina. Antes de eso, en Resilio, probé a cambiar algún fichero, añadir un fichero, copiar un pequeño, pequeños ficheros y se sincronizaron bastante bien, ¿vale? El Resilio te pone en la parte de arriba, en la barra de herramientas, te pone un circulito, es una especie como un circulito con flechas, y ahí te pone, pues cuando estás sincronizando, pues te pone una flecha de subida y bajada ahí, que está haciendo ese, ¿vale? Rápido, muy rápido, con 50 ficheros. Esto que os digo son 3.000 ficheros, que tampoco es tanto, ¿vale? Le di a esto del Free File Sync, le di, se actualizó, cerré el Free File Sync. ¿Vosotros visteis el Resilio mover la ruedecita tiqui 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 para que estaba actualizando? No. Lo pausé, le di a sincronizar otra vez, le di a iniciar sincronización en las opciones, le di no sé qué, lo cerré, lo volví a abrir. No. No se sincronizó con el NAS. ¿Cómo queréis que os lo diga? Dije, bueno, voy a mirar dentro. La Virgen Santísima del Amor Hermoso, sin pecado concebido, la puta madre que los parió. Menudo caos de ficheros. Os explico cómo funciona Resilio, que en la documentación no dice que funciona así o no lo deja claro. Los ficheros de Resilio, cuando están solo en la nube, ¿vale?, que no están bajados, te añade una extensión al fichero, por ejemplo, yo que sé, julioverne.pdf, pues te añade julioverne.pdf, pudo r5 o algo así, ¿vale? RSync o algo así, ¿vale? Entonces, si tú quieres la documentación, por lo menos las partes que yo he leído, tú haces doble clic sobre el fichero y se baja. Y también permite que las aplicaciones abran el fichero. Mentira. Las aplicaciones, esos ficheros no los ven, evidentemente, porque la extensión no es la correcta. Hacer doble clic y sí, se baja el fichero, ¿vale? Haciendo doble clic. Con lo cual, los ficheros con los que quieras trabajar tienen que estar siempre en descarga, ¿vale? Luego lo puedes dar con el botón derecho y volverlos a subir y borrarlos del esto local. Pero tienen que estar siempre en descarga y de forma manual, ¿vale? Eso podría ser un problema. Yo podría pasar con eso, ¿vale? Podría aceptar eso y podría pasar con esa situación, ¿vale? De todos modos, lo tengo así, ¿vale? Los ficheros que uso mucho los tengo configurados en el OneDrive y los tenía en Dropbox como solo local, por si no tengo red o por si falla la red, bueno, pues puedo trabajar. Luego ya conciliaré si he modificado el mismo fichero en dos sitios a la vez o en dos sitios y no se ha sincronizado porque no había red, pues ya los conciliaré yo a mano. Ya me guardo yo de no armar mucho jaleo con eso. Bueno, repito, madre mía del amor hermoso sin pecado concebido. Os explico. Dentro de las carpetas estaban los ficheros antiguos con la extensión esta del Resilio Resync tal. Si habéis oído por ahí debajo una llamada de teléfono que me están llamando al español desde 44, desde Reino Unido. Se ve que ya me quieren vender cryptocurrencies de manera internacional. En fin, bueno, continuando, no lo he cogido, ¿vale? Continuando con el tema, ¿vale? Los ficheros originales estaban con formato Resync, que yo los había elegido para que se estuvieran localmente en el fichero, los ficheros borrados, ¿vale? Creo que hay por ahí una opción para mantener versiones anteriores y mover los ficheros de no sé qué y no sé cuánto. Los ficheros nuevos estaban, ¿vale? Estaban nuevos, ¿vale? Los ficheros sobrescritos estaban en otra carpeta, allí en lista infinita, que creo que eso también es una opción del Resilio, ¿vale? Hasta ahí, ninguna pega. El problema es, bueno, ninguna pega, sí, muchas pegas, no quiero que funcione así. Me imagino que podrá tener opciones para que no funcione así. Mi problema no es ese, mi problema es que no se sincronizaba. Estuve casi 10 minutos esperando a ver si se sincronizaba. Y no se sincronizaba, ¿vale? Así que, como ya os he dicho, borrón y cuenta nueva. No eran 800.000 ficheros, eran 3.000 ficheros. ¿Puedo pasar por toda esa basura en el sistema de ficheros? No sé, no. A ver, no. Debería, no he profundizado más, debe de haber algún sistema de limpieza o lo que sea, pero no. Aparte de que haya que hacer doble clic para abrir los ficheros, que podría pasar con ello. No se me sincronizaron los ficheros con el NAS. Resilio lo paré ya por esas cosas y parece ser que, bueno, pues tampoco ha cambiado mucho. No tiene la opción no tiene la opción de... ya no me acuerdo lo que iba a decir. No tiene la opción de bajar automáticamente como OneDrive y como Dropbox y como tal. Sí, bueno, no tiene la opción de... Ya no me acuerdo lo que iba a decir, ¿vale? Pues eso, que lo siento, Fran, pero no es lo que yo espero. Entiendo que con 800.000 ficheros, pues bueno, vale, de vez en cuando se encalle. Pero ahora imaginaos, tecnología P2P, tecnología distribuida, ¿vale? Yo hago esos cambios en el iMac, que está enchufado, además, que está puesto para que no se paren los discos duros ni el ahorro de energía, ¿vale? Solo que se apaga la pantalla, es el único ahorro de energía que tiene, hasta que se termine de terminar de sincronizar OneDrive, ¿vale? lo tengo así y no se sincronizó. Yo me fío, lo hago los cambios que hago, actualizo, ¿vale? Imaginaos que en lugar de actualizar pues ciento y pico ficheros, actualice 5.000 ficheros de la nube de OneDrive que me he pasado a Resilio. Se me olvida, no. No lo compruebo, lo dejo allí el mago. Bueno, ya, mañana será otro día. Llego aquí, cargo no sé qué, los ficheros no están, su puta madre en vinagre. No, ¿vale? La respuesta, answer is no. Así que, bueno, por Resilio, otra oportunidad perdida. Yo realmente, realmente no lo entiendo, ¿eh? Realmente no lo entiendo. ¿Cómo? A ver. No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. O sea, no puedo explicarlo de otra manera. No lo entiendo. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Entiendo que... No, no entiendo nada, ¿vale? No entiendo nada. A ver, los sistemas operativos, y macOS lo tiene también, porque lo he mirado o lo he leído por ahí, no recuerdo dónde, pero lo he leído por ahí. Los sistemas operativos, Windows lo tiene, ¿vale? Tiene la suscripción a eventos del sistema de ficheros. Dropbox hace una cosa horrorosa, que se suscribe a todos los eventos de todo el sistema completo de ficheros, y parece ser que es bastante lento. Bastante lento de procesar los ficheros conforme va recibiendo los eventos. La cosa que tiene Dropbox es que lo que hace es, por ejemplo, si tú has movido un fichero, ha fallado la sincronización esta dinámica, la sincronización de los placeholders, y tú el placeholder lo has movido a una carpeta externa y lo abres, como está monitorizando todo el sistema de ficheros, él tendrá algún tipo de firma interno de lo que es el placeholder, que sabrá que es un fichero de Dropbox y te sale una notificación y te dice, oye, este fichero lo has movido fuera de Dropbox y no lo puedo bajar. Si quieres bajarlo, ponlo donde estaba originalmente, bájalo y entonces muévelo. Esa es la única cosa buena que tiene Dropbox. Pero, por ejemplo, OneDrive y los demás sistemas de ficheros se enganchan a la carpeta y subcarpetas. A ver, lo hago yo, ¿vale? Yo tengo mi aplicación, se engancha al sistema de ficheros, a un sistema de ficheros, a una parte del sistema de ficheros, ¿vale? Para nuestro sistema de reconocimiento de facturas, del que ya he hablado alguna vez aquí y en Twitter, tiene una carpeta donde, a ver, son dos programas, ¿vale? Es un programa normal. Un programa visual normal donde el cliente puede ver la lista de cosas, si tiene la blam, si ha hecho blue bloom, si está blue plum, puede sacar los informes, los reportes de lo que es blue bloom y de los blue bloom y putu bloom y blam blam, ¿vale? Es una aplicación normal y corriente, como puede haber millones. Y luego hay otra aplicación de consola de comandos, ¿vale? Solo de consola de comandos, que es la que realmente se encarga de aparte de la instalación de pkg y una librería que envuelve, una librería en C Sharp que envuelve pkg, la librería de pkg, ¿vale? Pues de procesar lo que se mueve por la red, reconstruir, hacer el OCR y todo ese tipo de cosas. Lo hace ese aplicativo, ¿vale? Está separado en dos partes. Lo primero, porque, bueno, pues son dos partes, ¿vale? Se pueden reemplazar. De hecho, hay algún cliente que tiene la parte esta la tiene reemplazada, ¿vale? Porque tiene necesidades especiales, entre comillas, una versión para él solo. Bueno, pues que es incompatible con todo lo demás, porque mi idea y la idea de mi jefe es un solo ejecutable. Es decir, por ejemplo, lo que os comenté el otro día de añadir el puerto serie. A ver, ahora nuestra última versión lee del puerto serie. ¿Vale? Facturar del puerto serie. exactamente igual y las puede leer. Depende de la configuración de que el programa principal llama este programa de línea de comandos con los parámetros adecuados, o lo puedes llamar tú directamente, ¿vale? Puedes tener varias instancias de este programa ejecutando, monitorizando diferentes cosas, ¿vale? A la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El programa principal lo que hace es se suscribe a una carpeta donde estos programas escriben cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el programa se comunica por un socket a la aplicación padre y le envía las cosas por un socket. Pero, ¿qué ocurre si la aplicación principal está caída o yo hago mantenimiento y cierro la aplicación principal? Pues que el cliente sigue trabajando, sigue, no tiene que parar su producción, lo que el cliente haga, simplemente tiene que esperarse hasta que yo vuelva a cargar la aplicación principal, y entonces todas las cosas que han ocurrido mientras la aplicación principal estaba cerrada se recuperan de esa carpeta. O si el programa pues tiene problemas, porque sí que tuvimos un cliente que firewall, o con este puerto aquí escuchando en esta máquina, cortado. Bueno, pues cortó el puerto en esta máquina el agente de IT, y eso que se le dio la documentación, tienes que abrir este puerto para esto, este otro puerto para esto, este puerto solo local, este puerto remoto, este puerto me da igual que me lo envíes por donde te salga de los cojones, pero este puerto tiene que ir de una máquina a la otra, me da igual que lo logues, que lo encriptes, entre medias, que hagas lo que quieras, pero si no, esto no va a funcionar, ¿vale? Pues vio ese puerto, no miró la documentación, lo cortó, vio vida en ese puerto y lo cortó. ¿Qué ocurrió? Pues que el cliente, la aplicación del cliente empezó a funcionarle un poco más despacio, pero seguía funcionando. ¿Por qué? Porque la aplicación de línea de comandos enviaba el puerto estaba cerrado, no le respondía del puerto, que es el retardo que el cliente veía, y entonces, ¿qué es lo que hacía? Escribía en disco el resultado, en este sitio de disco, y entonces, como la otra aplicación, la aplicación de alto nivel, estaba suscrita a esa carpeta de ficheros y tenía suscrito el evento de nuevo fichero y modificar fichero, creo que es. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se crea un fichero, se modifica un fichero, se produce un evento que dispara un callback, una función de callback, que llama al callback, ¿vale? Que tú has instalado. ¿Qué es lo que ocurre? Este programa veía ese fichero, lo procesaba y lo borraba, ¿vale? Y ya está, así de fácil. Pero claro, eso lo tienen todos los sistemas operativos. Entonces, la cosa es, ¿cómo Resilio no recibe los eventos del sistema de ficheros? ¿No se ha suscrito? ¿Ha fallado la suscripción? No lo sé, la cosa es que no funcionaba, no daba ningún error, no daba nada de nada, simplemente el Resilio estaba ahí a su puta bola y no estaba sincronizando nada, teniendo diferencia de ficheros. Lo siento, Johnny, me da igual Johnny, pero no. Vale, madre mía, 22 minutos, 23 minutos. Hala, no olvidéis, fachos, habitualizaros, que no la pique un pollo belga. ¡Ah, demonio! Y gracias, Fran, pero bueno, el experimento, pues, salió rana. Echadme la culpa a mí de que soy un torpe, de que no tengo ni puta idea, de que no sé hacer nada. Me da igual, ¿vale? Resilio, otra crucecita, hasta dentro de 3 o 4 años que me debo volver a probar. ¡Hala! Eso, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros, que os la pique un pollo belga a todos y os contaminéis. ¡A demonio!